tan bella que algunos la identifican como música culta, pero culta es toda la música, que tiene sus distintos orígenes y sus distintos matices, pero esta, como para darle una distinción, le pusieron música culta. Esta música me lleva a un contacto que yo venía buscando desde hacía algún tiempo, y era encontrar a don Carlos Villa. Carlos Villa es violinista, tocó en la Filarmónica de Londres y fue uno de los acompañantes también del famoso cantante del Cuarteto de Liverpool, de Paul McCartney. En la actualidad es el director de la Orquesta Filarmónica Juvenil de la ciudad de Bogotá. Don Carlos Villa, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN.
Muy buenas noches para todos ustedes, gracias.
Carlos, esa hoja de vida suya, bueno, usted nace en Cali, ¿no? Usted nació en Cali.
Yo nací en Cali, pero nunca viví en Cali realmente. Mis padres vivían en la costa, en Barranquilla, y apenas yo nací, regresaron a Barranquilla.
O sea que...
adoro a Cali y adoro a Barranquilla.
Claro, pero podríamos decir entonces que usted es prácticamente barranquillero.
Yo soy barranquillero caleño.
Barranquillero caleño. El viejo dicho, ¿no? Que uno no es de donde nace, sino de donde se hace.
Exactamente.
Bueno, ¿cuándo parte usted para Londres a tocar en la Filarmónica de Londres?
Bueno, eso fue un viaje muy largo, porque de Barranquilla fui primero a Estados Unidos, en donde estudié violín durante 15 años. Cuando terminé mis estudios en Estados Unidos, en Filadelfia, viajé a Suiza. Estuve varios años en Suiza trabajando con el gran maestro del violín de esos tiempos y de todos los tiempos, el Yehudi Menuhin. Y de ahí viajé mucho y finalmente tuve la oportunidad de presentarme en un concurso que había para hacer primer violín, concertino, como se dice, en la Orquesta Nueva Filarmónica de Londres, y me aceptaron y ahí estuve durante casi 10 años.
Discúlpeme, Carlos, por la ingenuidad de la pregunta, pero ¿qué sensaciones tuvo usted cuando participó en la Filarmónica de Londres? ¿Qué es estar a esos niveles tan altos? Y digo que me disculpe por la ingenuidad, pero es que me gusta de manera sencilla escudriñar ese sentimiento. Yo he tenido momentos particulares donde he conocido sitios que para mí representan mucho, y cuando los vi por primera vez, por ejemplo, lloré. Cuando usted llega allí y le dicen que es aceptado y su talento es reconocido y le permiten estar durante 10 años en esos niveles con la Filarmónica de Londres, cuénteme, ¿qué era de su vida, de su sentimiento? ¿Qué pasaba por su mente, Carlos?
Pues inicialmente yo, cuando me presenté, no pensé que iba a ganar ese puesto de concertino, primer violín de la Filarmónica. Cuando supe que me habían aceptado, una tremenda emoción, pero también un poquito de susto, porque es un reto tremendo. A la edad de, yo tenía en ese momento 27 años, que me nombré concertino de una de las mejores y más famosas orquestas del mundo en ese momento. Pero también era un reto tan grande que me puse a estudiar mucho, y más que todo estaba concentrado en hacer lo mejor que podía. Tuve contacto con los más grandes maestros de la dirección de orquesta y de los solistas del mundo que había en ese momento. Y eso me ocupó mucho, y afortunadamente pues no fue que me quedé totalmente desbaratado de la emoción. Era un reto muy tremendo y afortunadamente pude hacerlo bastante bien.
Un concertista, hoy me acompaña un violinista, es un colombiano, nació en Cali, se crió en Barranquilla, muy jovencito y muy en plena flor de la vida, parte para Londres, donde es reconocido su talento, y durante 10 años hizo parte de la Filarmónica de Londres. ¿Quiénes fueron sus directores? ¿Quiénes dirigían esa famosa agrupación?
Pues realmente los más grandes directores que había y que hay todavía en ese momento, el director principal era el doctor Otto Klemperer, que es uno de los titanes de la dirección de orquesta de música clásica, quien yo había admirado mucho y conocía mucho por sus grabaciones. Fuera de él, pues mucho Daniel Barenboim, Leopoldo Stokowski, Seiji Ozawa. Podría contar 20, 30 grandes directores del momento que me influenciaron mucho y de los cuales aprendí mucho también.
¿Y alguna anécdota con ellos o alguna anécdota en su paso por Londres? ¿Cuál podría ser, Carlos?
Hay muchos, porque en el curso de esos años, conociendo esos personajes que eran todos muy, muy interesantes, mucho me influyó y admiré mucho al doctor Klemperer, que era el director principal, el titular. Y bueno, recuerdo, por ejemplo, una vez que iba a tocar el concierto de Brahms dirigido por el doctor Klemperer. El doctor Klemperer, como le diga, era uno de los titanes de la dirección de orquesta. Nació en 1885. En ese momento tenía como, bueno, no sé, como 80 y pico de años, pero tenía una chispa increíble y un sentido de humor tremendo. Y cuando iba a tocar el concierto de Brahms, con el recuerdo del momento, me pareció que para mí el tempo, es decir, la velocidad de la obra estaba un poquito lento. Entonces le dije, doctor Klemperer, ¿sería posible tocar esto un poquito más rápido? Pero sí, como no, con mucho gusto, pero con otro director.
Mientras yo esté aquí, eso se toca este ritmo, ¿no?
Exactamente.
Claro. Y le tocó a usted amoldarse al ritmo. Y bueno, ¿cómo lo hizo cuando ya llegó el concierto?
Pues ahí cada uno se dio un poquito, se adaptó un poco a mí, un poquitillo a él también.
Claro. ¿Extraña usted esas épocas, Carlos, de esos teatros tan bellos en Europa, sobre todo allí en Londres, una ciudad tan culta, y todos estos conciertos, los extraña?
No es que los extrañe, los recuerdo como una parte muy, muy, muy linda y muy importante en mi vida, pero también siento mucha satisfacción en las cosas que estoy haciendo ahora, por ejemplo, trabajando con la Orquesta Juvenil de Orquesta Filarmónica de Bogotá. Es una experiencia muy, muy, muy linda también. Y me gusta compartir con los músicos de la orquesta las cosas que yo viví, las experiencias que tuve con esos grandes maestros de esa época. Entonces, como te digo, esas no las extraño porque siempre siguen vivas conmigo y las estoy compartiendo con los muchachos de mi orquesta.
Bueno, ¿y por qué decide regresar a Colombia? ¿O cuál es su paso? ¿De Londres pasa a dónde?
Bueno, es que ya era, primero de Estados Unidos pasé a Suiza, de Suiza pasé a Londres, de Londres pasé a Salzburgo, de Salzburgo regresé a Estados Unidos, donde vivían mis padres, mi familia, y he estado siempre viajando mucho de un continente a otro, digamos. Pero realmente en este momento no es que estoy viviendo aquí permanentemente. Yo estoy residiendo en Nueva York en este momento, ya hace como 20 años. Pero tuve la oportunidad, no sé si era la posibilidad, de encargarme de esta nueva orquesta que hizo la Orquesta Filarmónica de Bogotá, de crear una orquesta juvenil. Y me llamó mucho la atención. Entonces, compartiendo mi tiempo y mis actividades entre Bogotá y Nueva York.
Y luego da un salto y también participa en otro tipo de música igualmente bella. Y allí estuvo nuestro violinista colombiano, Carlos Villa. ¿Cómo fue esa experiencia, Carlos?
Sí, mucha gente me pregunta eso, porque claro que los Beatles es uno de los, o son uno de los personajes de la música rock más importante del mundo. Para mí en ese momento, pues, yo estaba más concentrado en la parte sinfónica de mi trabajo como concertino. Pero el contacto fue inicialmente social. Estuve en una reunión con una amiga que era de Liverpool, y era amiga de ellos desde infancia, los conocieron de niños en Liverpool, y me encontré con ellos en una reunión y me comentaron que estaban interesados en hacer una fusión musical entre el rock y la música clásica, y que estaban pensando también para la música clásica hacer como un cuarteto de cuerdas que acompañara la parte de rock. Y bueno, pasaron varios meses y ya recibí una llamada, y era un buen representante de los Beatles, y me dijeron que se me interesaría participar en la grabación de una, creo que una de las obras más importantes de ellos, que se llama Eleanor Rigby. Y yo pensé que sería muy interesante. Lo hice, una experiencia muy nueva.
Carlos, perdón, ¿cómo se llama la obra que ustedes construyeron? La
Eleanor Rigby.
Eleanor Rigby.
Sí, sí. Que es con cuarteto de cuerdas y los Beatles cantando con su grupo. Sí. Y después también participé en otras grabaciones de ellos, en un disco que hicieron muy importante, que era Abbey Road. Otro que se llamaba Lonely Hearts Club Band. Y varias cosas, pero después eso no volví a verlo, no volví a tener contacto con ellos, pero para mí fue muy interesante tener conocimiento de ese tipo de música.
Claro, espera y verá, esto, ahí de eso, volver, porque es que aquí ya está el violín del colombiano, escúchenlo y verá, de Carlos Villa.
Up the rice in the church where a wedding has been. Is in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All alone. Sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there.
estoy recibiendo un mensaje del señor Felipe. Y Felipe me está escribiendo desde Londres y me dice: don Julián, hasta el momento, hasta ahora me desayuno que en esta bellísima canción participa un colombiano, nada menos que el violín mayor. Me están escribiendo desde Londres, de la ola tricolor, que Nocturna está dividido, Carlos, en olas.
¡Ay, qué maravilla!
Y la ola tricolor la integran los colombianos en el exterior, los que llevan el amarillo, azul y rojo en su pecho. Esto suena muy...
Qué bueno.
No, pero qué orgullo, Carlos, qué orgullo tenerlo hoy en Nocturna. Y bueno, pero entonces, ¿cuántas canciones fueron las que usted, en las que participó?
Pues en total, en un periodo más o menos de unos 3 o 4 meses, fuera de esta de Elena Ricky, hice pues el Abbey Road, ese disco se llama Abbey Road, y también en el otro que dije de Lonely Hearts Club Band, y participé en muchas de las secciones de ese disco, digamos, porque en cada disco había 4, 5, 6 canciones distintas.
¿Esta es otra, Carlos?
Yes. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Es posible, pero no la recuerdo.
No la recuerdo.
Eran tantas y no la recuerdo.
Claro.
Over me.
Pues en todo este trabajo participó el colombiano Carlos Villa. Carlos Villa. Una experiencia maravillosa, me imagino que muy enriquecedora, Carlos.
Sí, realmente toda esa época en Londres para mí fue muy enriquecedora, no solamente, pues, principalmente por la orquesta, por el contacto con todos esos grandes gigantes de la dirección de orquesta y la música clásica, también con los Beatles y también con toda esa década de Londres, que fue muy muy importante porque hubo muchos cambios en la política, en la moda, en la década de Londres.
Pero Carlos, espere un momentico, que yo no había caído en cuenta de algo. O sea, ¿esto fue en los 60?
Eso fue en los 60, hasta los 70 más o menos, sí.
O sea, cuando...
Hubo esa tremenda, tremenda revolución en Londres,
claro.
Cultural, la moda, por ejemplo.
En el 68.
Las minifaldas, imagínense, tremendo. Y la música, la moda, todo eso fue una década muy, muy importante para Inglaterra, para el mundo y para mí personalmente también.
Claro, o sea que usted... estuvo con los Beatles antes de disolverse, cuando estaban todavía juntos.
Sí, claro, yo creo que era como ya cuando estaban en su apogeo, porque yo creo que empezaron a tener dos grandes éxitos que se conocieron ya como en el año, yo diría como 62, 63, por ahí, más o menos.
Para su hoja de vida, el haber participado con el cuarteto de Liverpool.
Sí, pero realmente para mí lo más importante fue la parte de la música clásica, pero de trabajo con orquesta en Londres. En ese momento yo no me di cuenta realmente de la importancia de que eran los Beatles y que ha sido, pues, una de las cosas más revolucionarias en la música no clásica, pero de igual importancia. Entonces eso fue una época muy, muy importante para mí, haber tenido esas dos experiencias y haber vivido también esos años de una revolución en toda la vida de Inglaterra, que siguió un gran escándalo político que hubo, y yo sentí que Inglaterra en ese momento, especialmente Londres, estaba saliendo de la época victoriana, estaba entrando y siendo, estando a la vanguardia de todo un movimiento cultural, en la música, en la moda, en la literatura. Todo eso fue importantísimo.
Claro que
y
sí.
Y tuve la fortuna de yo vivir todo eso.
Claro, y que fue marcando la época en Europa, claro, la influencia de Londres en toda esa parte cultural europea, muy, muy, muy significativa. Carlos, pero hablemos del presente. Ahora usted está al frente de la Filarmónica Juvenil de Bogotá. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo le ha ido?
Muy, muy bien. Yo estoy muy contento. Ha sido una experiencia muy linda para mí, trabajar con gente joven. La orquesta consiste de muchachos entre la edad de 18 y 26 años. Y eso ha sido para mí un aprendizaje y un estímulo musical tremendo. Porque, y afortunadamente es una cosa mucho, ¿no? Yo les doy experiencias y enseñanzas a ellos y yo recibo mucho de ellos también. Porque trabajar con muchachos de esa edad lo obliga a uno a modernizarse y a sentir lo que está pasando en el mundo, en mi alrededor, en la música, en todo. Y es una experiencia muy, muy linda que la estoy disfrutando.
O sea, ¿usted se nutre de la juventud de esos muchachos de 18 a 26 años?
Absolutamente.
Qué bueno. Carlos, y para esta fructífera carrera profesional suya, con tantos logros obtenidos, ¿le gustaría concluirla en dónde, o en qué, o haciendo qué con su violín?
Es difícil de decir. Por un lado, yo diría que quisiera seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora, pero yo sé que uno nunca se queda en un mismo sitio, en un mismo momento. Espero que, poder seguir aprendiendo y desarrollándome y conociendo cosas y poder compartir con la gente joven lo que estoy haciendo ahora. Es muy difícil pensar dónde va a terminar eso, pues en algún momento tendrá que terminar, pero no pienso en eso, pienso en el momento de ahora, en lo que estoy haciendo y en lo que estoy compartiendo y aprendiendo con los músicos con que estoy trabajando.
Se dice que esta música culta es la música más comprada, la más adquirida, pero la menos escuchada. Es decir, la gente la compra, la tiene en la casa y la oye en la casa, pero pues como esto no se difunde por las emisoras, como esto no tiene esa profusa publicación que tienen otros ritmos, se dice por eso, y de ahí viene la frase, que es la música más comprada, pero la menos escuchada. ¿Usted lo comparte?
No totalmente. Yo creo que desafortunadamente la música clásica es la que menos se oye y menos se vende. Estaba hablando con un amigo que es director de una compañía disquera en Nueva York y me contaba que en el mundo el porcentaje de música clásica que se vende, es decir, de las grandes compañías disqueras como Sony y todo eso, es menos de 1%.
¡Ah, qué lástima! El 1%
sí,
apenas de toda la disquera.
De todo lo que se vende de música, el 1% es clásico. Entonces, pues yo trato de hacer lo que yo puedo para que esa música llegue a más gente, porque yo creo que un poquito el público en general siempre le tiene un poquito miedo al término música clásica, a cuando hablo con gente del público, así como y corriente, me dicen, ay, es que yo de música clásica yo no entiendo nada, yo no sé nada. Y es que no hay que saber, ni hay que entender, es cuestión de escuchar y escuchar y que...
Y disfrutar.
Dejar que le llegue a uno.
Exacto.
Pero siempre existe esa barrera, ay, es que es una música clásica, yo de eso no sé nada, yo no entiendo nada. Pues también uno puede decir, una persona que nunca ha oído los Beatles, pues yo de eso tampoco entiendo nada, ni sé qué quiere decir eso.
Así es. No, y es que la embarramos desde el día que le pusimos música culta. Entonces dirá una persona del común, bueno, yo no soy tan culto, entonces yo no escucho eso.
Sí, exacto.
O cuando resulta que...
clásico y todos esos términos que desafortunadamente no hay otros mejores. Yo no sé cómo se podría describir, pero sí ese término culto tiene un poquito de... que produce un poquito de susto a la gente. Mismo, no, pues yo de cultura no sé tanto, tengo nada, ni siquiera.
No, y le puso un círculo de élite a eso y ahí se enredó todo.
Exacto. Es un poco, yo también creo que es un poco como sucede en la literatura. Hay cosas, hay gente que conoce ciertas cosas de literatura, pero si yo dice, pues quiero hacer un libro de gran cultura, etc. Entonces, yo no sé, la gente se siente un poquito como una distancia. Pero la cosa es leer el libro. Leer el libro es escuchar la música.
Exacto.
Si uno no hace el esfuerzo de vamos a ver de qué se trata y de pronto le gusta, no tiene que entender ni conocer toda la historia y todo lo que viene de ciclos o de muchas antes. Simplemente escuchar y dejar que eso llegue a uno. Uno solamente tiene que tener la mente un poco abierta y flexible y pensar, ah, bueno, entre más me expongo a estas cosas, más aprendo y más crezco yo bueno, espiritualmente.
Y más la disfruto.
Exacto.
Don Carlos Villa, violinista, cuénteme de las actuaciones que vienen de las presentaciones de la Filarmónica Juvenil de Bogotá. ¿Cuál es la agenda próxima?
Bueno, ahora estamos empezando una nueva temporada que empieza próximamente y tenemos muchas cosas interesantes. Creo que una de las primeras cosas que vamos a hacer es vamos a presentar una obra sinfónica de un compositor colombiano que ganó un premio en un concurso de compositores colombianos. Vamos a presentar esa obra. Después en marzo nos vamos a presentar en la Semana Santa en el Festival de Música Religiosa en Popayán.
¿Ahora en Semana Santa?
Ahora en Semana Santa, que normalmente se celebra en Popayán ya desde hace muchos años, el Festival de Música Religiosa. Y este año la Orquesta Filarmónica Juvenil está invitada a presentar los conciertos inaugurales.
No, qué bueno. Como diría alguien en la calle, qué machera. Don Carlos Villa, lo felicito. Me siento orgulloso de tenerlo hoy en Nocturna RCN. Un hombre con tanta experiencia, con tanto recorrido, hoy irrigando todo ese conocimiento, todo ese sentimiento hacia nuestros jóvenes violinistas, a nuestros jóvenes concertistas de la Filarmónica Juvenil de Bogotá. Felicitaciones y enhorabuena, Carlos.
Muchas gracias, Julián. Ha sido un placer realmente conversar con ustedes y tener contacto con este programa que me parece que es maravilloso.